Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes, señores, 21 de noviembre y estamos felices de poder compartir con ustedes esta hora divertida de finanzas que traemos todas las semanas. Me honra poder estar aquí compartiendo con Liet Pascual y Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Hola, yo súper bien, feliz de que ya es viernes, de que voy para un concierto que estaba esperando luego de aquí. Y la verdad, alegre de compartir este contenido divertido con toda la audiencia que hemos preparado con mucho cariño.
Me encanta que siempre empezamos Sumas con un buen saludo. Y hoy, muy especial ese saludo, porque hoy es el Día Internacional del Saludo.
Ah, qué
así
chévere.
Como lo escuchan. Qué curioso.
Qué chulo. Sí.
El saludo, ustedes saben, es un elemento básico y fundamental de la comunicación entre las personas. De hecho, un buen saludo te puede abrir las puertas, bien sencillito. Ojalá que siempre saludemos, no le neguemos un saludo absolutamente a nadie. Y hoy también se celebra otro día que yo creo que para muchas personas en República Dominicana es muy especial, el Día Mundial de la Pesca, que fue proclamado desde 1998 por la FAO. Es decir, por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Un día especial porque es en homenaje a las comunidades pesqueras de todo el mundo y trata de destacar la importancia de la actividad pesquera para la vida humana, pero fomentando una pesca sostenible y ecosistemas marinos saludables. Un saludo a muchos de aquellos que de repente me han transportado, me han sonreído en una playa, aquellos pescadores de barcos pequeños, de yolitas, como dicen acá en República Dominicana. Ustedes son personas muy especiales que hacen que el entorno se torne más amable y con un sentido social bien interesante. Hoy en día muchos de ellos o algunos de ellos brindándoles servicios, algunos de los hoteles que han financiado los fondos de inversión que se han encargado de integrar las comunidades a la economía. Bien interesante. Pero hoy es viernes y vamos a hablar de economía y de finanzas desde otra perspectiva. Yo les quiero contar que en No es pura ficción les traje una película que yo creo que tal vez se han visto, Robo de Identidad. Y la voy a emplear para que tengamos conciencia de cuánto cuesta un robo de identidad. Sí, señores, es posible ponerle precio y es posible ponerle valor a lo que es un robo de identidad para que cada vez nos cuidemos más.
Wow. En el presupuesto de mi sueño, esta noche les traigo los números detrás de un concierto inolvidable. Vamos a conocer esos efectos wow que tiene cada espectáculo.
Bueno, y yo en Música para tu Bolsillo, señores, me he inspirado en visualizar en el futuro, en los sueños. Así es que estoy muy de acuerdo con el presupuesto de mis sueños.
Genial.
Lo dejamos.
Esas son las pistas, se las di todas.
Ok.
Están buenísimas.
Visualizar sueños.
Ya sé qué canciones. Lo dejamos hasta ahí y ya regresamos con No es pura ficción.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza. Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, llegamos a la película del día de hoy, Santiago. Y déjeme decirle aquí, señores, no le había yo comentado a ustedes lo siguiente. Hablando de robos de identidades, a mi madre la están llamando constantemente porque supuestamente yo tengo un préstamo que no he pagado en años, en algunos par de años, en un banco que yo nunca he puesto un pie.
Ay, bueno, vea, el tema de hoy le va a caer como anillo al dedo.
Sí,
pero le tengo una noticia no tan agradable.
Uh-huh. A ver.
Le va a caer tarea para el fin de semana.
¡Wow!
A ver. Este, vamos a hablar de cuánto cuesta un robo de identidad, pero también qué debo hacer yo para estar atento a que no me ocurra esa situación y qué hacer si me llega a ocurrir. Es un delito cada vez más frecuente y para ello, pues vamos a utilizar una película que trata exactamente sobre esto, que se llama Robo de Identidad. ¿La han visto?
No la he visto.
No la han visto.
Pero aquí le tengo una sinopsis a la audiencia para que yo siempre digo sinopsis mal, pero bueno, te los traigo para que nos pongamos en contexto. Y es que esta película sigue la historia de Michelle Brown, cuya vida da un vuelco cuando un empleado de una entidad hipotecaria roba su número de tarjeta de crédito, su número de seguridad social y su dirección, lo que la lleva a una angustiosa lucha por recuperar su reputación y su seguridad. Eso suena como una pesadilla. Eso es una película de terror, Santiago, de terrores.
No. De hecho, pues es una situación de terror, pero de hecho es una comedia norteamericana, ¿no? Okay. Que está dirigida por Robert Dornhelm, se llama. Es muy interesante porque habla desde la risa de una situación muy compleja y dramática que normalmente, bueno, ojalá que nunca la vivan, pero que se presenta, es bastante habitual hoy en día. Tú ahorita hablabas, Ivette, de que estás, que te llaman y te dicen que tienes un crédito, ¿verdad?
Sí, ni siquiera es a mí, es a mi mamá. Bueno, mi mamá preocupada, mija, ¿y dónde que tú tienes deuda? Y yo no tengo deuda, yo no debo.
Te veo aquí hablando conmigo, conversando conmigo en esta sección. Me vas diciendo con qué te identificas y con qué no. Y es que el robo de identidad es cada vez un delito más frecuente en el día a día. ¿Por qué? Porque somos más descuidados, especialmente con los canales digitales, básicamente con la información que compartimos a través de redes sociales, a veces ingresamos a sitios web que nos roban información, damos clic a algunos enlaces que no debemos. En realidad no somos tan cuidadosos como deberíamos serlo. Y es que el robo de identidad tiene muchos costos, y yo diría hay costos directos, los más evidentes, costos indirectos, lo que llamamos los costos ocultos de la recuperación de la identidad, pero por supuesto también hay costos especialmente en tiempo, en estrés y daños colaterales que a veces no los consideramos. ¿Te parece si hablamos de los costos primero, Ivette?
Por favor, Santiago, claro que sí.
La realidad es que es difícil estimar un número como tal porque siempre va a depender de la gravedad de cada caso. Pero digamos que podemos desglosarlo en esos aspectos relevantes que acabamos de enumerar. Los costos directos, pues básicamente son aquellos montos, aquellas cifras de dinero que el ladrón puede llegar a sustraer directamente o que nosotros vamos a tener que pagar para solucionar el problema financiero en el que estamos metidos. Se pueden dividir en las pérdidas por compras no autorizadas. Yo creo que a muchos nos ha ocurrido que se nos pierde la tarjeta o nos quitan los números de la tarjeta y cuando ingresamos a nuestra cuenta del banco, encontramos que hay consumos que nosotros no reconocemos. Miren, eso puede ir desde unos decenas de dólares, porque muchas veces los ladrones empiezan probando el robo que han hecho con pequeñas cifras para no levantar sospechas mientras hacen las pruebas en compras por internet, en farmacias, en pequeños supermercados. Normalmente son compras en línea, usualmente, pero puede llegar hasta cientos o decenas de miles de dólares, dependiendo de hasta dónde llegue el criminal y, por supuesto, también el límite y el cuidado que nosotros tengamos con nuestras tarjetas de crédito, el seguimiento que les hagamos. Los préstamos y créditos solicitados a tu nombre, mucho ojo aquí, Ivette. Quizás es bueno que lleves a cabo una de las tareas que debemos hacer para proteger nuestra identidad. Ya les vamos a contar cuáles son. Porque puede ocurrir, este es uno de los más graves, puede ocurrir que el estafador, si te ha robado la identidad, solicite un préstamo personal, una hipoteca o incluso hasta comprar un automóvil a tu nombre. Y esto fácilmente puede superar los 10 mil, los 30 mil, los 50 mil dólares o incluso mucho más, dependiendo de tu capacidad de financiamiento. El tercero y el más común, el desfalco de cuentas bancarias. Es decir, si logran tener acceso a tus cuentas bancarias, fácilmente pueden vaciarlas por completo. Por supuesto que el costo de esto va a depender de cuánto tienes en tu cuenta bancaria. Si tienes 5 mil pesos, pues serán 5 mil pesos. Si tienes 10, 20, 30 millones de pesos, puede llegar a ser esa cifra. Los ladrones de identidad son tan profesionales que no van a desocupar tu cuenta bancaria de una vez, sino que tienen estrategias para no generar alertas en las entidades bancarias. Es decir, no se trata de un ladroncito por ahí cualquiera que se le ocurrió hacerse pasar por ti. Se trata de bandas expertas y especializadas en este crimen. Así que logran muchas veces burlar algunas de las alertas que los bancos de manera muy interesante tienen para protegernos. El cuarto, es el robo de impuestos. Escuchen bien, robo de impuestos. Esto es interesante. En República Dominicana, ustedes saben que la DGI a veces puede retornarnos impuestos. Por fortuna aquí, en República Dominicana, por ahora, dirán por fortuna refiriéndome al tema del robo de identidad, ¿no? La DGI permite que ese retorno de impuestos sea más bien un abono a los impuestos que tenemos que pagar en el futuro. Pero en muchos otros países, en una gran mayoría, esos reembolsos de impuestos se pueden solicitar en dinero en efectivo. Así que es posible que si te han robado la identidad, en el caso de otros países, vuelvo y repito, aquí en el caso de República Dominicana eso es más complejo, porque ese reembolso se ajusta con una deuda que tú tengas que pagarle a la DGI, pero en otros países se puede pedir en efectivo. Y escuchen esta es muy importante, facturas médicas fraudulentas. Es decir, pueden usar tu información de salud y puedes tú terminar haciéndote responsable en tu seguro médico de medicinas que tú jamás has recibido, de tratamientos que nunca has recibido. Estos son costos directos, es decir, costos que las víctimas podemos perder, que van desde pocos miles o cientos de miles de dólares, dependiendo de la astucia del ladrón y del cuidado que nosotros tengamos. Los segundos son los costos indirectos, que son los costos o los gastos en los que incurrimos para arreglar el desastre y poder recuperar nuestra identidad. Esto va desde honorarios de abogados hasta costos administrativos en fotocopias, gastos de envío de documentos por correo certificados, a veces llamadas de larga distancia que tenemos que hacer. Si tienen cuentas en el exterior y le roban la identidad, pues toca llamar al país en el que se tienen inversiones y cuentas en el exterior. Pueden parecer pequeños, pero acumulados terminan siendo bastante altos. Y otros que aparecen allí es el servicio de monitoreo de crédito, que es altamente recomendable suscribirnos a uno. Esto puede ser un costo de 10 a 150, $200 al año. Ya les contaremos en un ratico de qué se trata esto. Y el otro es la congelación de crédito. La congelación en el buró de crédito a veces tiene costos. La verdad que no sé si aquí en República Dominicana Data Crédito y TransUnion lo cobran, pero debí haberlo averiguado. Me imagino que lo hacen, pero debe ser un costo bastante pequeñito. Pero acumulado, pues estos costos indirectos para la recuperación pueden oscilar más o menos entre $200 y hasta 6 mil o más dólares, dependiendo de la gravedad del robo y de la entidad. Otro costo que a veces no lo medimos porque es un impacto no monetario, todo el tiempo que tenemos que dedicar a solucionar la transacción del robo de identidad y todo el estrés que esto nos puede dar. El tiempo perdido se estima en el mundo entero, escuchen esto, se estima que una víctima de robo de identidad puede pasar entre 100 y 200 horas haciendo llamadas a los bancos, a las compañías de crédito, presentando todas las denuncias policiales, rellenando los formularios y papelería que toca, enviando documentación y haciendo seguimiento al caso. 100 o 200 horas significan más o menos de 2 a 5 semanas de trabajo, escucharon bien. Y por supuesto, durante esas 2 a 5 semanas de trabajo, pues hay un estrés emocional y mental muy grande, porque no solo estamos pensando en el robo del dinero, sino en la sensación de violación, la ansiedad, la frustración, la ira que sentimos y por supuesto la preocupación por aquellos que conocimos. Tú hablabas ahorita de tu mamá, ¿cierto, Ivette?
Así es.
Bueno,
así es.
También te genera preocupación y ansiedad que la llamen, que la estafen a ella, que le hagan daño a ella. Y todo esto hace parte de ese estrés emocional que nos genera el robo de identidad. Y por supuesto, hay unos costos a largo plazo. Yo les hablaba de los daños colaterales. El robo de identidad puede dejar secuelas que perduran años, por ejemplo. Pueden dañarnos nuestra puntuación crediticia. Ojo aquí, Ivette, puede ser posible que en algún momento te hayan robado la identidad y alguien haya sacado un crédito, no necesariamente una entidad bancaria, puede ser, pero puede ser en un servicio de celular, en un servicio público que esté a tu nombre y tú no lo sepas. Y este efecto es común y duradero y se refleja en el historial de crediticio. Y dado que efectivamente, bajo la lupa de las instituciones del historial crediticio, el crédito es tuyo, pues es difícil borrarlo, sí, muy difícil borrarlo. Y otros problemas un poquito más complicados, problemas legales persistentes, porque puede ser que el criminal use tu identidad no solo para robarte dinero, sino mucho ojo, para cometer delitos en tu nombre, lo cual podría generar órdenes de arresto a tu nombre que normalmente son difíciles de limpiar. Puede que tú salgas limpio de la situación, pero eso queda el registro y como efectivamente fue a nombre de tu identidad, pues el registro legal queda usualmente para toda la vida. ¿Están preocupados un poquito o no?
Pocote.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer si somos víctimas? Lo primero, no perdamos tiempo, actuemos rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer apenas tengamos sospechas es contactar inmediatamente a nuestro banco, a las agencias de crédito, es decir, a los buró de crédito y por supuesto también a nuestros familiares más cercanos. Debemos proceder a solicitar al banco y al buró de crédito que congele nuestras cuentas. Con eso así el criminal no puede sacar el dinero ni puede solicitar créditos a nuestro nombre. Recordemos que todos los servicios que realmente necesitan un crédito siempre consultan a los buró de crédito. Presenten inmediatamente una denuncia policial. No les dé vergüenza. Haber cometido el error de haber sido descuidados no tiene, pues tiene mucho de malo, pero es mejor enfrentarlo rápidamente. Y en algunos países, como puede ocurrir aquí en República Dominicana, es importante presentar una queja inmediata también frente a la Agencia de Protección al Consumidor. ¿Vale la pena? En este caso, dependiendo del nivel que hayamos constatado, el nivel de robo de identidad, considerar contratar un abogado si se trata de un caso complejo. El robo de identidad es multidimensional y generalmente muy significativo. ¿Cómo protegernos? Algunas cosas claves. Siempre guarden bajo llave documentos sensibles como el pasaporte, las actas de nacimiento, los documentos financieros. Segundo, trituren, no boten. Muchas veces botamos a la caneca recibos de tarjetas, al zafacón, perdón, recibos de tarjetas de crédito, ofertas de préstamos preaprobados, estados de cuentas bancarias antiguos, documentos médicos o cualquier papel con información personal. Siempre triturémoslo, cortémoslo por lo menos, hagámoslo trocitos, pongámoselo más difícil a los delincuentes. Cuidado con el buzón. Recojan rápidamente su correo y frecuentemente. Si van a estar fuera de su casa, pídanle por favor a un vecino, un familiar, que pase constantemente a revisar si les ha llegado comunicación. Importantísimo. O díganle a su portero o a la administración que lo guarde, que no se lo entregue absolutamente a nadie más que se encuentre autorizado por ustedes. Y por último, lleven con ustedes siempre solo lo necesario. Es decir, a veces cargamos documentos que no necesitamos. El pasaporte, por ejemplo. ¿Esto para qué carga el pasaporte? Exacto. Dentro de la República. Exacto. Dominicana? ¿Para qué carga documentos de inversiones? Salvo que sea estrictamente necesario para ese día, no lo haga. Seguridad digital y en línea resulta siendo fundamental. Seguir especialmente todas las sugerencias de la banca y de las entidades de inversión del mercado de valores, tener contraseñas fuertes y únicas, no compartirlas, no realizar ni reutilizar la misma contraseña para diferentes servicios. Puede ser posible utilizar un gestor de contraseñas. Eso a veces funciona bastante bien. Tener la autenticación de 2 factores, el doble factor que tanto nos piden ahora. Mucho cuidado con el phishing, que ya lo hemos hablado acá en el programa. Mantengamos el software de nuestros aparatos electrónicos siempre actualizados, antivirus. Usemos redes seguras de Wi-Fi. Muchas veces nos conectamos a miles de redes simplemente por entrar al Instagram, por tener conexión a las redes sociales, y esas redes de Wi-Fi no seguras realmente son muy peligrosas para que nos roben la identidad. Y revisemos y configuremos la privacidad en las redes sociales. Por último, tengamos una protección financiera proactiva. Revisemos por lo menos una vez al año los informes de crédito del Buró de Crédito. Es importantísimo revisar si efectivamente alguien ha sacado créditos a nuestro nombre. Y mucho ojo con las llamadas telefónicas. Nunca demos datos por teléfono. Mucho cuidado con eso. Siempre protejamos nuestro número celular con PIN, con patrón, con biometría. Tratemos de mantenerlo bloqueado. Creo que con esto avanzamos rápidamente y ustedes ya por lo menos quedan alerta al robo de identidad. Nosotros nos vamos a los mensajes y ya regresamos en Sumas.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Estamos en el presupuesto de mis sueños y de verdad que a mí me encanta este segmento con Liet porque ella, no sé, Santiago, si te has dado cuenta, esta cabeza de nuestra Liet siempre trae cosas tan divertidas, buenísimas y hoy obviamente no es la excepción. Liet, es todo tuyo el micrófono.
Pero antes de eso, yo quiero anticipar
claro.
que este presupuesto es un presupuesto muy esperado por muchos, que para algunos puede llegar tardíamente. Ojo.
Y ya a van ver, ¿por qué? ¿Por qué?
Ah, bueno. Porque,
ah, bueno.
Bueno. Liet, cuéntanos un poquito.
Como mencioné, así mismo es. Como mencioné en la agenda, hoy vamos a hablar de un presupuesto detrás de un concierto inolvidable. Entonces, esto es algo que muchos hemos vivido o que algunos han soñado en vivir y es... No vamos a hablar de nombres técnicos, ni de cables, ni de los equipos. O sea, vamos a hablar de lo que tú ves, de lo que grabas. O sea, de esos momentos, wow, ¿cuáles son esos numeritos que hacen ese espectáculo, más que todo? Entonces, así
espérate
detrás
un segundo,
de cada pulserita.
Para que nuestra audiencia no se desvíe. Es decir, bueno, no vamos a hablar de cómo hacer un concierto inolvidable como artista, sino cómo hacerlo yo como fan, como asistente al concierto.
No necesariamente, sino que no vamos a hablar de montaje ni de los aspectos técnicos como los equipos, sino más bien de cuáles son esas cosas, los costos detrás de las cosas que algunos disfrutamos. Por ejemplo, justo te mencionaba las pulseritas de colores. ¿Los has visto?
Entonces, ok, yo estaba perdido. Yo estaba pensando de cómo hacer un presupuesto inolvidable siendo yo fan, siendo yo seguidor del artista.
Ok.
Y por eso decía que tal vez estaba un poquito tardío, porque estaba pensando, esta noche estaba pensando en el tapón de mañana en la noche.
Sí,
que
totalmente.
Muchos, y sabes qué pasa, ¿no, Ivette?
Yo sé, porque nuestra Liet nos ha dicho detrás de cámara toda la semana su emoción, porque ella va para un concierto mañana, entonces claro que sé qué pasa.
Totalmente. Viene el conejo malo a Santo Domingo.
El conejo malo.
Así mismito.
Pero va gente buena.
Sí, claro, voy yo. Hello.
Bueno, volvamos a nuestro presupuesto.
Estás inspirada, me imagino que estás emocionada e inspirada. Por eso hiciste este presupuesto. Así
Totalmente.
es que cuéntanoslo todo.
Así mismo es. Señores, vamos a hablar entonces de cómo se construye la magia en un concierto. Entonces lo dividí por bloques y les voy a poner algunas referencias. Uno, vamos a hablar de las luces que hacen historia. Como les mencionaba, esas pulseras luminosas que vemos, como en los conciertos de Coldplay, que fui, me encantan los conciertos, no sé si lo he dicho por aquí, pero yo amo los conciertos. Fui al de
No, no
Coldplay y
habías
me
compartido
cambió la
eso.
vida. Sí, me encantan. Fui al de Coldplay, estaba así a unos metros de ellos, fue una locura. Y la verdad es que esas pulseritas son icónicas, o sea, son parte de la marca del concierto. Y lo que la gente no sabe es que esas pulseritas LED cuestan entre 5 y $7. Y tú pensarás, ay, sí, o sea, como que, ja. Seguro las compran al por mayor, sí, ok, pero aunque las compren al por mayor, en un estadio caben miles y miles y miles de personas. Entonces, nada más en las pulseritas, estamos hablando que si en un estadio de 40 mil personas es una inversión de 200 a casi 300 mil dólares, o sea, de 12 a 17 millones de pesos en pulseritas. O sea, no estamos hablando de la logística que es para sincronizarla con la música, ni estamos hablando de las luces, láser, ni nada que ver. Estamos hablando de las pulseritas. Y si tú pensabas que eso era un gasto así como, wow, el artista trae pulseritas, eso ya, no. Aquí estamos empezando con los números, porque quiero mencionarles como la magia que no es magia, y son los hologramas. Y es que en festivales, que ya estoy pensando para el año que viene hacer como diferentes secciones del presupuesto, Coachella, que es un festival muy conocido, y hay artistas también legendarios como BTS, Tupac en su momento, que para lograr hologramas que parezcan reales, así con movimiento fluido y con ninguna distorsión, el rango está entre 300 mil a 500 mil dólares. O sea, en pesos es una inversión de 15 a 30 millones de dólares. Y eso es
Wow.
literalmente como producir a un artista digital desde cero. También no les quiero dejar por detrás la lluvia de confeti, que eso es ya como que, ya todos conocemos esa lluvia de confeti. Y muchos artistas han dejado de usar el confeti plástico, que en realidad era muy notorio. Y ahora hay algunos que han cambiado por un estilo biodegradable, que se ve igual de hermoso, pero sube de precio. Entonces, con los datos que encontré, dependiendo de la cantidad de lluvias de confeti que se realicen en diferentes momentos o la cantidad que se requiera, pues estamos hablando de un costo de 10 mil a 25 mil dólares en la lluvia de confeti. Y esto es dependiendo el tamaño, pero también puede ser esta cifra por cada lluvia de confeti, o sea, casi 1,5 millones de dólares, de pesos, perdón, por los papelitos en el aire.
Nada
Y eso
despreciable ese
en el
montón de
aire.
papel. O
Wow.
sea, es
Sí.
literalmente tirar papeletas.
Ajá, así mismito. Lina, mira, sí, así exactamente.
Wow.
Y así que cada vez que grabamos ese videíto, moviendo la cámara, así, que la tarjeta del productor, o sea, así es que se disfruta. Entonces, quiero hablarles ahora, pues, de esos momentos, esos efectos que hacen que la tarjeta de producción pues tiemble un poco, por así decirlo. Y son los efectos que nos dejan, wow, efecto, todo esto es efecto wow. Les quiero
Wow,
hablar de
exacto.
los fuegos artificiales fríos. Estos son los que tú ves en la
¿Cómo?
tarima que
Pero
no
¿cómo así
explotan.
frío?
Exacto, te cuento.
¿Cómo
Esos
así frío?
son.
Ah, eso que son que están desde como desde unos tubos en la tarima que suben, 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 pero nunca se lanzan como hacia arriba.
O sea, sí se lanzan, pero el problema es que no explotan. Sí, es por ahí que lo querías llevar. O sea, tiran chispas. Y estos son más seguros
Ajá,
porque, o sea, no
exacto.
queman a las personas que están alrededor ni maltratan otros equipos. Y efectivamente son mucho más seguros que los fuegos artificiales que convencionales, pero también son más caros. Entonces, tenemos que, dependiendo el segmento que necesites, o sea, dependiendo de la cantidad, como por así decirlo, un grupo, un combo, por mencionar, por decir un nombre, puede ir de los 8 mil a los 20 mil dólares, o sea, de medio millón a 1 millón de pesos. Y eso, que hay artistas como Beyoncé, Bad Bunny, que los usan muchísimo, porque eso crea mucho volumen visual sin maltratar a los fans, ni al equipo, ni crear humo, que son cosas que distorsionan pues la experiencia. De igual forma, uno que se ha vuelto muy popular son los drones, que hacen figuras en el cielo. Entonces, por show, cuando son shows pequeños, puede ir como de 25 mil dólares la inversión. Porque, ojo, o sea, hay personas que no solamente alquilan como a un prestador, o sea, ¿cómo se dice? Como a alguien externo para que te haga el momento, sino que ellos cuentan con sus drones. Entonces, para los shows pequeños, vienen siendo como para, o sea, van para 25 mil dólares la inversión. Pero para los shows que son grandes, que hablamos ya de estadios, la inversión asciende a 100 mil dólares o más. O sea, de 1 millón a 6 millones de pesos en drones. Y eso es sin contar la coreografía de los drones, que eso es como un micro ejército. O sea, tú tienes que coordinar las luces, son una serie de sistemas que hay detrás. Está muy chévere eso, en verdad. Voy a anotar eso para otro presupuesto,
Wow.
diferentes tipos de drones. Y por si fuera poco, ahora les quiero mencionar pues algunos artistas. Ah, no, mentira. Hay algunos artistas, les quiero decir, que programan formar mensajes, figuras relacionadas al país que están visitando, o sea, todo eso con los drones. Es un espectáculo, no es que ellos aparecen un momento, no, ellos hacen una logística para que marque un momento. O sea, no solamente son lucecitas en el aire. Y les quiero hablar también de la escenografía que rompe las redes, básicamente. O sea, les voy a hablar como de algunos momentos icónicos que han habido. Uno es el caballo plateado de Beyoncé. Ella se sube en un caballo que está como conectado, ¿sabes?, con cables y pasa por arriba de la audiencia que está en terreno, cerca de las gradas. Y parece o sea, es una combinación de diseño, materiales, transporte y personal. ¿Y cuánto costará vivir esa experiencia que dura quizás una canción? Bueno, de 100 mil a 150 mil dólares, o sea, de 6 millones a
Wow.
9 millones de pesos. Y eso, que eso es una inversión solo para un momento que dura lo que te digo, o sea, una canción en el concierto. 3 minutos dura esa intervención. Y mira lo que cuesta. De igual forma, ya este creo que lo conocemos, las plataformas que suben y bajan. Esto podemos destacarlo en artistas como The Weeknd, Karol G, Travis Scott. Y esas son plataformas que giran, se inclinan y cuestan de 50 mil a 200 mil dólares. Y algo que me gustó, que investigué, fue que esto va a depender del grado de movimiento que tengan estas plataformas. Porque hay algunas que solo suben y bajan, hay otras que pueden girar, hay otras que hacen todo. Entonces, por ahí es que van los precios, que puede ir de 50 mil a 200 mil dólares. O sea, de 3 millones a 13 millones de pesos. Y por igual, las pantallas gigantes que se abren como un libro, esto es muy particular en artistas como The Weeknd, que las pantallas más complejas son esas mismas, las modulares, que se repliegan y se abren para cambiar de escena. Entonces, son parte como del storytelling visual y pueden costar de 250 mil a 600 mil dólares, o sea, de 15 a 30 millones de dólares. Y por supuesto, hablando del storytelling, hay artistas que llevan eso pues al extremo. Pisos que hablan y cuentan historias. Los pisos LED. Karol G se destacó que tenía cuando vino como una flor, ella tenía como una flor en el suelo de tarima. J Balvin también aplica estas cosas. Blackpink, que son unas coreanas, creo, también lo tienen. Y es que estos pisos pues permiten cambiar el mood, como el tono del show en segundos. O sea, hay gente que pone agua, hay personas que ponen fuego, otras ponen ciudades, galaxias. Y esos pisos normal cuestan de 80 mil a 200 mil dólares. O sea, de 5 a 12 millones de pesos. No, cifras de verdad asombrantes, porque ojo, hay artistas que todo lo que estamos mencionando tienen, si hablamos de cinco cosas, tienen tres. Y esto es solo lo que uno ve, no necesariamente lo que la producción que lleva detrás. Y ya para ir como dándoles, para ir cerrando, les traje algunos datos curiosos, y es que Coldplay gasta más de 1 millón de dólares por concierto solamente en la interacción con el público. O sea, esto es las pulseras, los globos que tiran para que te los pases. Jamás hubiera yo pensado que los globos, no encontré ni la cifra, pero si ya veo que juntos hacen 1 millón, las visuales, las zonas 360, los momentos especiales, pues esto es una partida muy importante. De igual forma, tengo que Beyoncé, ella usa diferentes atuendos para combinarlo con el diseño de las luces. O sea, ella integra su vestuario para junto con el equipo de iluminación para que brille, o sea, para que se destaque, no solamente porque ella es la artista principal, pero es una logística que hace que no sea casualidad que ella brille. También, otra artista, Taylor Swift, tiene muchísimos cambios visuales por show. Tengo aquí que tiene más de 40. Y eso incluye las pantallas, los colores, el ambiente, los visuales, que cambia con cada canción prácticamente. De igual forma, Bad Bunny, que tuvo en su país, tuvo el techo con repleto de luces que fue cambiando para ir dando diferentes tonos a los eventos y a cada canción. Y los drones, que siguen siendo notorios, aquí han venido artistas que los traen, pero siguen siendo un gasto menor comparado pues con las pantallas y con las plataformas que hemos mencionado. En otras palabras, un concierto no es solamente el artista, es ingeniería, arte, creatividad, experiencia, pero sobre todo presupuesto. Así que al final, lo que vemos como magia tiene detrás cientos de personas, miles de horas y millones de dólares. Entonces, me parece muy chévere porque en los conciertos combinamos creatividad, historia, tecnología y eso transforma un estadio entero. Y eso, más que un gasto, pues es una experiencia compartida que queda grabada en todos los visitantes de quienes disfrutan el show y, por supuesto, en el esfuerzo y en el trabajo de todos quienes forman parte de la producción. Así que me pareció muy atinado porque yo siempre alineo el presupuesto de los viernes como con los planes que yo tenga. Si veo una película, lo traigo. Hoy tengo un concierto y voy a hablar de conciertos. Así que nada, espero que les haya gustado. Creo que si
Oye,
alguien ha tenido la experiencia de ir, sabe que esto pasa.
¿será que me quedo pensando entonces que muchos de esos presupuestos de mis sueños que nos traen son cosas que ya has hecho y no nos has contado?
No.
O son cosas que están, señores, en el mapa de sueños de nuestra
En el
querida
listado
Lienda, aquí en
realmente,
Santiago.
exactamente, en el listado realmente de los sueños de Lied, me gusta especular al respecto, porque quiere decir que tienes unos sueños muy interesantes, ¿sabes?
Sí,
muy
me
Se
disfruto mucho esta sección.
nota, se nota. Igual que nosotros escuchándote y compartiendo los viernes con nuestra audiencia desde otras perspectivas. Seguimos hablando de finanzas, pero desde otras perspectivas. Y para despedir nuestro programa esta noche, pues después de estos mensajes comerciales, nos vamos nosotros con música para tu bolsillo. A afinar el oído de una vez, Liet. Y tú, mi
Totalmente.
querida Ivette, afinar el discurso para ver qué nos trajiste esta noche.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y llegamos a música para tu bolsillo y me encanta que lo que escuché en la agenda va muy alineado con lo que hemos escuchado ya para esta época de fin de año y Betty y yo hablando de cómo cerrar y cómo iniciar tu próximo año. Y la verdad es que Betty, me quedé pensando como, sueños, sueños, si quiero saber qué canción nos traes hoy.
Uy, uy, uy. Yo traje una canción que nos va a poner a nosotros a tener días de sueños, así de esos momentos cuando tú sueñas despierto. Uh-huh. Exactamente así. No sé si Santiago está listo, dígame.
¿Vamos a seguir hablando de sueños?
Claro que sí. Hoy vamos a seguir hablando de sueños. Vamos a, esta vez.
Porque la Navidad se acerca y la gente está haciendo su listado de sueños, ¿o por qué?
Bueno, Santiago, pero ponga la música y de ahí desarrollamos. ¿No le parece?
Bueno, vamos a ver. Mi sueño es poder adivinar esta canción esta noche.
Vamos a ver.
Está difícil. Esperamos, está difícil. En Dios. Sí, está difícil porque este audio no me ayuda. Vamos a escuchar la canción. Apuesto a que el cliente ya sabe qué es.
No, te prometo que no.
Bueno, escuchemos Lied, un poquito
bueno,
más.
Lied, porque... tienes un desafío, confiamos en ti.
Sí, vamos a volver a ponérselo a Lied, a ver qué. Perdí el año.
Ni idea.
¿En serio? Idea, así no. Difícil está, así difícil la pusiste, Lied.
Bueno, señores, es que yo
traje
un desafío. Bueno, pero póngale voz un poquito a Lied, porque todavía confío que le está faltando la voz, Santiago.
Vamos, o sea, tú no te das por vencida. Aquí
no,
vamos.
No, es que no puede ser, porque es muy moderna, muy actual la canción.
Vamos a retomar desde donde la dejamos. Facilísimo. Ya. Ahora sí, la pegué.
La verdad.
Lo voy a dejar a Lied que la diga porque me da pena quitársela de la boca a ella. Adelante, Lied.
No sé, la verdad, te lo prometo.
Porque pero sabías que yo estaba pensando exactamente eso. Esa conexión que tenemos. ¿Cuál es, Ivette? Está muy difícil hoy.
Bueno, hoy le traje esta canción que tiene esa vibra tan fresca y expansiva. No sé si se dan cuenta que desde que uno le escucha, uno inmediatamente lo relaciona así como así como mágico,
sí,
no sé.
Se siente bien, sí, como que da un buen vibe la canción.
Se siente chula, se siente chula. La canción se llama Daydreaming y es de Harry Styles. Y forma parte del álbum de Harris, que se llama Harris House, del año 2022. Por eso es que no entiendo por qué Lied no la sabe, si sabe canciones de los abuelos.
Yo creo que es porque Harry Styles es un poquitico más viejo.
Ay, a mí sí me gusta. No, ¿qué pasa? Sí. Es que no había escuchado como esa canción. Pero sí sabemos quién es Harry Styles.
Ok, bueno,
pero,
miren.
Pero, ¿te gusta como cantante o te gusta...?
No, como cantante. O sea, desde que él estaba en sus grupos y eso, muy chévere.
Sí.
Ok, señores, mira, te digo que yo encuentro esta canción de este caballero buscando el tema y Lied sabe que él estuvo en una agrupación. Definitivamente, qué oído. Miren algo, esta canción, como ya ustedes la ven y la escuchan, es como optimista, ligera, soñadora, pero también es muy poderosa porque nos recuerda algo que todos hacemos, pero que a veces olvidamos, y es soñar despierto. Poder imaginar cómo sería nuestra vida si verdaderamente nos permitiéramos visualizar dónde queremos estar y fuéramos tras ello. Y aunque esto suene muy emocional, hoy en día, si lo llevamos al terreno financiero, los sueños sin estructura son solo un deseo. Así es que un sueño que no tiene un plan, señores, lo sentimos, no va a ser alcanzado. Eso es como un deseito, una ilusión que tú tienes. Pero un sueño que tiene un plan es una meta y es fácil de alcanzar. Así es que vamos a comenzar con esto de soñar despiertos en términos financieros. ¿Les parece?
Claro.
¿Me encanta?
Anótame.
Di que tú vas. Sí. Señores, soñar despiertos no es fantasear. No es ponerte a perder el tiempo, tampoco ilusionarte sin acción. Soñar despierto tiene que ver con esa mirada que le das a tus finanzas donde te permites crear una imagen mental tan clara de tus metas que tu cerebro comience a trabajar automáticamente para alcanzarla. Muchas veces he hablado de esta condición que tiene nuestro cerebro, que se llama sistema reticular de activación ascendente, que nos permite ir tras aquello que colocamos allí y lo visualizamos de una manera muy clara. El cerebro no distingue, señores, de qué es real, qué es una imaginación, qué es mentira. Entonces, si nosotros ponemos imágenes claras y le sumamos a ello intención, el cerebro va a creer que es lo que estamos viviendo. Esto quiere decir que cuando tú visualizas una meta financiera y compartes, por ejemplo, tú te dices, yo voy a alcanzar mi apartamento, vas y miras el apartamento, dónde tú quieres que esté, visualizas claramente, pones imágenes de cómo es que tú vas a alcanzar pagar esas deudas, cómo es que tú vas a lograr llenar esa alcancía que luego la vas a convertir en ese fondo de inversión, en tu emprendimiento, en viajar, en graduarte. Tu cerebro comienza a identificar esas oportunidades y patrones y decisiones que van a acercarte a tus sueños. Y es ahí donde daydreaming se vuelve el acompañamiento perfecto, porque nos invita a recordar cómo se siente el futuro que queremos. Entonces, si ya sabemos que nuestro cerebro tiene la capacidad de ir tras aquello que visualiza, entonces, ¿por qué no hablamos del vision board, señores? De ese mapa de sueños que, cuando lo utilizamos como herramienta financiera, tiene mucho, mucho, muchos beneficios. Mira, muchas personas creen que un mapa de sueños es algo místico o meramente emocional, pero cuando miramos desde las finanzas, es una herramienta que nos puede dar, mira, claridad, motivación, enfoque, consistencia y disciplina. Si no lo puedes ver, y lo hemos dicho muchas veces aquí, cuando tú no puedes medir algo, entonces es una ilusión, no es una meta. Cuando tú colocas en tu mapa de sueño, así lo pones visualmente atractivo, tu ojo constantemente va a estar recordándote cada mañana cuando te despiertas hacia dónde tienes que dirigir tus pasos, porque tienes metas claras. Y en este mapa de sueños puedes poner metas a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo. Yo te recomiendo que te enfoques en aquellas cosas, si no crees mucho, si tú no crees mucho en esto de la visualización y aquello, pon esas metas que quieres alcanzar este año. Un mapa bien hecho tiene 4 pilares. ¿Qué quiero? ¿Para cuándo lo quiero? ¿Cuánto cuesta lo que quiero? ¿Y qué debo cambiar el día de hoy para lograrlo? Sin estos 4 elementos, el mapa, señores, es una decoración que tú vas a poner en tu pared. Y esos 4 elementos del mapa se van a convertir en una estrategia clara, paso a paso, para que tú puedas alcanzar esas metas. Entonces, la importancia de que le pongas el precio a los sueños. Y aquí es donde entra este tema financiero. La mayoría de la gente hace mapas de sueños sin poner los números claros. Y entonces, si no hay números claros, esto pierde fuerza. Si tú quieres tu apartamento, debes preguntarte, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto debo ahorrar para poder tener el inicial? ¿Cuál sería esa cuota inicial? ¿Qué plazo para mí, para alcanzar todos estos números anteriores, es realista? Lo mismo, si quieres un viaje, ponte que este año 2026 quieres hacerte ese viaje exótico. Pregúntate, ¿cuál es el presupuesto total? ¿Cuánto debo apartar cada mes para que este presupuesto se alcance? Si quieres emprender, pregúntate, ¿cuál es la inversión mínima necesaria? ¿Cuál es el retorno que debería esperar? Visualizar sin tú poner precios a las metas es como pedirle al GPS que te lleve a un lugar bonito. Ahí llevamos un lugar bonito, ¿ok? ¿Cómo que a dónde? El GPS no se va a mover. Si no le pones la dirección exacta, el lugar a donde quieres ir, ese GPS, señores, se queda quietecito. Entonces, de la visualización a la acción diaria. Recuerda, una meta financiera nace ciertamente de tu imaginación, pero se cumple con esa rutina diaria que vas a empezar a crear. Y aquí es donde tu mapa de sueños te ayuda a mantener el enfoque, porque los sueños, señores, no se cumplen de golpe, se cumplen con decisiones pequeñas, repetidas y sostenidas. Nada grande se logra de un trancazo, como decimos en la República Dominicana. Eso no es que lo soñé, ¡boom!, vino. No, usted tiene que empezar a tomar pequeñas decisiones. Por ejemplo, separar 1.000 pesos semanales. Empezar a bajar esos consumos compulsivos que tienes, o impulsivos, más que compulsivos, impulsivos. Cancelar suscripciones innecesarias. Evitar esos gastos emocionales, y lo hemos hablado mucho este año. Yo creo que en los últimos meses, Lied y yo, en cada uno de los segmentos, hemos hablado de evita estos gastos emocionales. Prioriza lo importante sobre lo urgente. Enfócate lo importante sobre lo urgente, y hay una gran diferencia entre estas dos cosas. Ajusta la tarjeta de crédito para que ella trabaje a tu favor. Es momento de estar llamando a tu oficial de bancos, ver cuáles son los beneficios que te da tu tarjeta de crédito, ver si esos beneficios van en pro de esas metas que tienes. Señores, ya yo llamé a mi oficial de mi banco principal. Cuéntame cómo podemos arreglar esto por allí, por allá, porque el año 2026 hay que tener un mapa de sueño claro. Crea tu fondo de emergencia, ese que te dé paz mental, ese que de verdad tú sabes que te puedes recostar sobre él si pasara una emergencia. Tu mapa te acuerda qué hacer sin esos sacrificios, porque ya lo planificaste. Y ya para ir cerrando, la parte emocional, ¿por qué nos da miedo soñar? Muchas personas dejan de soñar porque sienten que no van a alcanzar esas metas. Les da miedo ilusionarse o sienten que su realidad financiera es tan dura que prefieren no mirar hacia adelante. Señores, pero soñar no es un privilegio, es una herramienta que debes usar para que tu propio cerebro te ayude a alcanzar las metas. Y mientras más difícil sea tu realidad, es mucho más necesario que tengas clara tu visión, porque si tú no decides hacia dónde quieres ir, tu economía va a ser como este barco que va navegando sin rumbo, e incluso te puede permitir, si no tienes claro hacia dónde vas, seguir endeudándote como una bola de nieve. Entonces, daydreaming nos recuerda esa sensación de ilusionarnos de nuevo, de sentir que sí es posible. Y el mapa de sueño nos permite ese privilegio. Es como una terapia financiera. Aunque suene emocional, un mapa de sueño forma parte de ordenar tu vida financiera porque te obliga a priorizar, te muestra lo que realmente te importa. Por eso el mapa de sueño no se hace en un segundo. Esto se toma su tiempo, y por eso te lo estamos hablando a mediados, ya casi finales de noviembre, para que empieces a enfocar hacia dónde voy, qué es lo que quiero alcanzar, ¿ok? Para que en el transcurso del 2026 no te dejes llevar por las emociones. También el mapa te ayuda a dejar esas compras para impresionar y empezar a hacer compras para progresar. Te mantiene enfocada en tu crecimiento, en lo que no te permite compararte. Olvídate de las comparaciones. Tú sabes para dónde vas porque el mapa te conecta con tu propósito. Y cuando tus decisiones financieras tienen propósito, todo cambia. Así es que para crear tu mapa de sueños, te voy a dar consejitos rápido. Divide tu mapa en cuatro áreas: hogar, profesión, vida personal y espiritualidad. Elige máximo tres metas por área. ¿Ok? No te llenes de metas, tres metas por área. Busca imágenes que te hablen emocionalmente, que te inspiren, que te llenen, que cuando tú la veas digas, ¡suf! Exactamente lo que yo quiero, ¿ok? Escribe el precio real de cada meta. Pon una fecha estimada para poder lograrlo. Define también esos hábitos que necesitas adoptar. Realiza o revisa tu mapa una vez al mes y actualízalo cada año. Pero no nos vamos por cada año, enfoquémonos 2026. Tu mapa no es algo rígido, es una brújula, te guía. Entonces, hoy, con Daydreaming de fondo, ¿ok? Tú lo vas a escuchar, ese va a ser tu fondo esta noche cuando terminemos. Te quiero invitar a que vuelvas a soñar. Pero no a soñar desde la fantasía, sino desde la acción, desde el compromiso pleno de que vas a ir tras esas metas. Permítete imaginar cómo sería tu vida si la alcanzaras. Pero también permítete planificarlas, porque el dinero no es solo números, es una herramienta para construir la vida que deseas. Es que tu mapa de sueño no es un capricho, es un recordatorio de que tú te mereces una vida con intención, estabilidad y propósito. Date el permiso de soñar despierta. Si puedes verlo, puedes trabajarlo, y si puedes trabajarlo, puedes lograrlo.
O sea que esa lista de Navidad va a estar muy interesante, porque vamos a tener que pensar en el sueño, pero también pensar en la manera de poder cumplirlo, en las acciones que tenemos que hacer desde ya, desde que empezamos a hacer la lista, para que esos sueños se vuelvan una realidad, como dices tú, Ivette. Me encanta, sobre todo me encanta por la época que estamos viviendo, porque cuando finaliza el año, como ya está finalizando este, todos comenzamos a pensar en los propósitos del próximo año, en los sueños que tenemos, qué no hicimos este año, qué se nos escapó, qué queremos para el próximo año. Me fascina. Así como creo que nos va a gustar esta canción, porque de lo que nos dejaste oír, pues suena muy atractiva, suena muy chula. Vamos a escucharla y así despedimos nuestro programa esta noche. Ha sido un placer compartir con ustedes a lo largo de esta semana. Los esperamos aquí el próximo lunes. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.